Buenas noches, Rabotai. Shehejanu vekiemanu vigianu la semana de hoy, jueves para viernes 5 de Tishrei, 5780. Exactamente hace un año en el calendario hebreo, 384 días pasaron, que nos hemos visto aquí el año pasado también, un jueves 5 de Tishrei, de 5779. Fue un año de 384 días, 13 meses, ¿sí o no? Y la verdad, yo me acuerdo que estábamos aquí y estábamos todos temblando, porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a ser el año. Baruch Hashem, volvemos a estar aquí, veo las caras que vimos el año pasado, las vuelvo a ver, y a veces le digo a Hashem en la mitad de Kippur, dame un año más para el próximo año en Aseret Yemei Teshuvah, poder venir a Maor HaTorah y dar la clase tradicional que doy una vez al año. Porque para eso existimos. Si algo de Hizuk, algo de fuerza da al Kaal Kadosh, pues no. Esa es una causa para existir. Una causa quizá para retar a Hashem o para exigir a Hashem, dame un año más de vida. Normalmente si digo para la conferencia que doy en Interlomas, esa la doy en Hanukkah, me dice, bueno, te doy vida hasta Hanukkah. La otra que doy en Purim, en otro lugar, en Aviesri, te doy vida hasta Purim. ¿Está bien? Pero cuando digo, dame para la conferencia de Maor HaTorah, pues sí, te tengo que dar vida hasta Aseret Yemei Teshuvah del año que viene. Entonces, Shehejanu vekiemanu vigianu las manas de que estamos aquí reunidos nuevamente. Este año traigo conmigo un poco de acongojamiento, o mucho acongojamiento tendría que tener más quizá, porque el día víspera de Rosh Hashanah en Eretz Israel, Anshe Muna Abadu Bahim Bejoah Masem, falleció uno de los más grandes tzadikim de la generación, que fue mi maestro de la infancia, y que gracias a él hoy soy un ben Torah. Él fue el que me metió en el camino de Talmid Jajam, de estudiar Torah. Era Morí Berabí Moreno Berabenu Rabí Eliezer Ben David Alava Shalom, que en este momento se está realizando un ereye en el templo Maguen David. Hay casi 1,000 personas. Yo fui uno de sus alumnos predilectos, debería de estar ahí. Y estaba en un conflicto grande. Le dije al Jajam Itzhak que este año quizá me tienen que perdonar, no puedo fallar yo de estar ahí, porque es el Rab era mi vida, era mi vida, más mi vida. Toda mi filosofía de mi existencia la tengo de él. Después él me mandó a Israel y mi segundo Rab fue el Rab Yehuda de Shelita, que fue más mi Rab en Gemara y en esto. Pero el Rab en filosofía de vida fue él. Y quisiera yo estar ahí para escuchar las cosas. Habló el Jajam Shabbat, habló el Rab Pérez. Rab Pérez es su yerno, que está en Tob. El Rab Ben Hamu de Shuba Israel es su yerno también. Y estoy muy triste por la pérdida del Rab que perdimos. Era nuestro consejero, nuestra inspiración. Cuando yo quería tener Ira Chamay, me imaginaba la cara de él y me entraba Ira Chamay. Y lo perdimos, como decimos en Selijot. Hoy lloré mucho en la mañana en el Selijot y en la tefilá de Anshe Muna Abadu Bahim Bejoah Masem. Esa gente que iba con su fuerza, la fuerza de sus hechos, Giborim la moda Pérez, Tojimet Agezerot, gente que tenía fuerza de empujar decretos malos. ¿Qué sigue? Ayulanu Lejomá, eran muralla para nosotros, eran protección en días de furia. Zoahim Afela Hasham, ellos calmaban la furia de Dios con su Lahash, con su Amidá. Hemat Zerube Shaveam, su furia, la furia la frenaban con el clamor. ¿Qué sigue? Terem Kerauja Anitam, antes que ellos le pidan a Dios, ya les respondía. Yodim La Toru Ratzot, sabían cómo encontrar, cómo llegar. La Toru Ratzot, cómo voltear las cosas. La Gemara dice, La Tor es como atar, Shofech Midat Adine, Midat Arachamim. Yodim sabían cómo, sabían los caminos, las puertas por donde llegar. Que abri janta le manam lo eshivota penem rekam. Como un padre, te apiadaste de ellos. Y voy a resaltar en esta charla esta frase. Que abri janta le manam. Como un padre, te apiadaste sobre el pueblo de Israel gracias a ellos. Le manam kisi por causa de ellos. Hashem es el padre de todo Am Israel. Actuaste como padre. Amerahem uyerahem alenu kerahem avalbanim. Im kebanim in kabadim rahamenu kerahem avalbanim. Como un padre te apiadabas de ellos, del pueblo de Israel, por causa de esos tzadikim. Lo yeshivota penem rekam. Nunca regresaba su cara vacía. Siempre cuando pedían algo les dabas de lo que estaban pidiendo. Merova bonenu. Tati aviti pashati abadnum, los perdimos, porque si merecíamos, falleció a los 87 años, pero podía vivir otros 33 más, como Moshe Rabbeinu en esta perashá, Bemeave Srin Shana Anohi Ayom. ¿Por qué se perdieron? Merova bonenu, no merecíamos tener. Se puede explicar dos formas. Merova bonenu abadnum. Nesfu menu bajataenu, se fueron de nosotros por nuestros pecados. Se puede entender de dos maneras. O porque la generación no merecía tener este tipo de gente tan poderosa y tan potente que pueden tener controlados los sistemas celestiales para que no bajen a Gezerot. El mundo ya no lo merecía, la generación no lo merecía. ¿Sí? O se puede decir otra, y las dos son verdad. ¿Sí? La Gemara dice... Lama nismeja mitat Miriam le perashat paraduma lo mar leja que shem she paraduma mechaperet af mitat tzadikim mechaperet. ¿Por qué puso la Torah junto la perashat del fallecimiento de Miriam a Nevia con paraduma? Decirte, así como los korbanot expiaban, también la muerte de los tzadikim expía, y es una de las causas, la única causa que se lee el Bene Aarón. La costumbre nuestra Halevi, que cantamos la canción de Bené Aarón antes del Sefer Torah en Kippur, Alejem Keal, Jehovah Israel, ¿por qué? Porque mitad tzadikim mejaperet. El fallecimiento de los tzadikim es un factor expiatorio, es un factor de limpieza. Y por ser que en Yom Kippur creemos que Ibayom Azeh Ejaper Alejem, mencionamos la muerte trágica de estos dos tzadikim, Nadab Aviú. No voy a entrar en detalle. Hay una inquietud con este tema que no va a entrar, lo dice Rav Hamui, que aparentemente es una muerte que pasó hace mucho tiempo, pero no va a entrar en ese detalle. Vamos a volver al tema de Merova bonenu abatnum nesfu menu bajataenu. Por nuestra cantidad de pecados los perdimos, se fueron de nosotros por nuestros pecados. Dos explicaciones, o porque no lo merecemos, o porque Hashem nos quiere y en vez de mandar un temblor Erev Rosh Hashanah, como fue hace 2 años, que provoque Bar Minan desastres y estragos y muertes masivas, lo alenu, la única forma a veces de calmar a la justicia celestial divina es darle un pez gordo. Es decir, o le das, como dice la Gemara, que Shakul, Moshe Rabbeinu era Shakul como todo a Israel. Y cuando Hashem iba a destruir a todo a Israel, le dijo, lo voy a destruir a todos ellos y de ti voy a hacer una nación más grande. ¿Qué dijo Moshe Rabbeinu? Si yo peso igual que ellos, mejor llévame a mí y déjalos a ellos. Hashem sabe que los tzadikim viven para el pueblo de Israel. Y si ellos saben que está en juego la vida de cientos o miles de personas que pueden salir mal en el juicio de Yom Kippur, le dice, mejor llévame a mí. Los tzadikim, Hashem sabe que ellos prefieren entregar su vida por el pueblo de Israel. Y entonces la muerte de los tzadikim mejaperet en este plan. En el plan es que un pez gordo es en vez de miles de personas de peces delgaditos y flacos. De cualquier manera, la culpa de que se van los tzadikim la tiene la generación. O porque no lo merecen, o porque Hashem se apiadó de ellos y hizo un cambio, hizo un trueque con Midat Adin. Ellos se fueron a su descanso. Él está enterrado, lo enterraron en Ara Menuhot, así se llama el panteón más importante hoy en día de Israel, en la entrada de Jerusalén, ahí se ven las tumbas, Ara Menuhot. Sahuem al Ibnuhot, Ellos fueron a su descanso. El Rab Ben David, Zichrono Libraja, él vivía la Shejina, vivía la presencia divina constantemente. No es, voy a contar algunas cosas de él porque se va a relacionar con el tema que quiero hablar y quiero un poco cubrirme de ausentarme en aquel en Maguen David, porque la Gemara dice que es grave a mitad selve espedosh el jajam, la persona que se le da flojera de asistir o de hablar del esped de un jajam, la Gemara trae castigos muy fuertes, y era mi rab principal, yo tenía que estar ahí hasta las 10 de la noche hasta que termine, pero acá hay Tzehut Arabim, y estoy seguro que si le hubiera preguntado a él, hubiera dicho, veam ahora Torah. Y la prueba cuál es, que su yerno, el rab Pérez, fue el primero que habló, terminó de hablar y se fue a top, porque tiene un shiur, el yerno de él, el yerno del rab, que su esposa está sentada en Israel, él pidió disculpas, dijo, me tengo que ir, porque tengo que ir a dar un shiur. Esa es la filosofía de él y por eso justifico que estoy aquí, pero también me siento comprometido conmigo mismo, con mi neshama, de no dejar de mencionar. Saúl Malinujot, él tenía una conexión con Boreolam indescriptible. No les puedo explicar, cuando yo pienso en él, siento a Boreolam. Es una cosa muy difícil de escribir, pero un hidush, me acuerdo. Cuando llegó a Argentina en el año 73, él llegó a Argentina, yo tenía menos de bar mitzvah. La quilá donde yo crecí, Shuvah Israel, era una quilá religiosa, ortodoxa, de balete Shuvah, pero fuerte, bien. Había todo, pero menos Torah. No había yeshivot. Si los bajurín crecían, iban a trabajar. No existía ni yeshivá, ni abrejim. El concepto no existía. Todos los rabanim que había en Argentina eran rabanim extranjeros, rabanim que venían de Israel o de Estados Unidos, y el Rab se paró una vez y dijo en la Keilah, yo recuerdo, tenía yo 12 años, dijo, Argentina no va a salir adelante hasta que no tenga rabinos de fabricación nacional, de producto nacional, porque la gente decía, ¿para qué va a abrir Shiva? ¿Para qué va a abrir Kolel? Necesitamos Jajamim, traemos de Israel, traemos de América, ¿para qué abrir? Dijo, Argentina no va a salir adelante hasta que no tenga rabanim de producto nacional. Recuerdo cuando te cumplí bar mitzvah, yo era el mayor de 8 hermanos. La situación de la parnasá de mi papá era muy difícil. En general, mi papá era moré, muy difícil. Moré que no cobraba sueldo. Le daban los recibos de la colegiatura y tenía que ir a cobrarle a los papás. ¿Entendieron cómo era el sistema? Decían, a ver, fulano no ha pagado la colegiatura, ve a cobrarle y ahí te cobras tu sueldo. Eran situaciones muy difíciles, la parnasá estaba muy difícil y hubo un momento que con todo y todo no alcanzaba. Mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, enseñaba bar mitzvah en las noches y no alcanzaba el dinero. Pues mis tíos, hermanos de mi papá, que tienen negocios, fábrica de camisas, le dijeron a Marquitos, tu hijo mayor te tiene que salir a ayudar. Si no puedes mantener a la familia, tu hijo Shaul tiene que salir a ayudar. Entonces, esto es mi tío que es fabricante de camisas hasta el día de hoy, el papá de Jajam Dani Malek. Mi tío Beto, el más chico de los hermanos, dijo, yo le doy trabajo en mi fábrica y que salga a vender camisas para ayudar. Entonces mi papá y mi mamá dijeron, vamos a consultar con el Rab Eliezer Ben David. Fuimos con el Rab Eliezer Ben David a su casa a decirle, los tres, mi hijo va a salir de la yeshiva, va a ir a trabajar. Tenía yo 14 años recién cumplidos. Dijo, ¿por qué? Dice, porque no alcanza la parnasá. Dijo el Rab, ¿cuánto va a ganar? X cantidad, $300 al mes, yo te los doy. Yo respondo por esos $300, pero con una condición. Mañana se va a Kol Yaakov, mañana se va a Israel. ¿Cómo mañana, jajam? Esas cosas hay que hacer trámites. O mañana o pasado mañana. Así fue, ¿eh? En menos de 48 horas yo estaba en el avión. El Rab sabía que si se esperaba 72 horas, mis papás lo hubieran pensado más veces. Yo era el hijo mayor, el primogénito. En menos de 48 horas de que mis papás fueron a decirle que yo voy a trabajar, yo les garantizo que si hubiera sido vendedor de camisas, hubiera sido un gran vendedor de camisas. Yo calculo que en el récord que tengo 30 años en el mundo dando conferencias y grabando, creo que calculo que más de 800.000 horas de Torah se han escuchado de mis cassettes, porque se reparten miles al mes y al año y la gente escucha y en el coche. Ustedes saben más que yo, pero en lugares recónditos del planeta. Yo hubiera vendido 800.000 camisas. Yo calculo, quizá un poco más también. Conozco mi capacidad. Aquí tengo la prueba. Acá tengo la Neilá de Kipur, los candidatos, 180 candidatos, Avinu Malkeinu, Balabor. Yo soy un buen vendedor. Todos me dicen, si usted acepta venirse a mi negocio, le damos el 30% de las acciones. ¿Sí? Soy un muy súper buen vendedor. Pero yo les hago una pregunta. Si Maimónides hubiera fabricado camisas, el Rambam, ¿qué tendríamos hoy de Maimónides? Si hoy Shaul Malech no es un vendedor de camisas, es gracias a Rabbi Eliezer Ben David, que me mandó a la Yeshiva de Kol Yaakov a los 14 años y medio. Yo era el único latino en todo Jerusalén. En todo Jerusalén, no en Kol Yaakov. En todo Jerusalén no había un argentino ni un mexicano para hablar en español. Después lloraba yo todas las noches en la cama. El Rab tuvo visión. Y antes de irme, me fui a despedir de él. Me dijo, ni uno de tus amigos puede saber que te vas. Porque empieza la presión social. ¿Cómo te vas? ¿Estás loco? Nadie. Dije, ¿cómo, Rab? ¿No me voy a despedir de mis amigos? Dice, sí. En el taxi, en el camino al aeropuerto. Pasas por la yeshiva. Entras, dices, amigos, ya estoy en camino al aeropuerto, me voy. Cuando las cosas ya son un hecho. Cuando no hay, era Fahim, era Jajam. Y antes de despedirme, le dije, Rab, deme un consejo para tener éxito. Me dijo, mi va mi. Mi va mi. ¿Qué es eso? A ver, digan. ¿Qué es mi va mi? ¿Quién y quién? Lo dijo Paró, no mi va mi a Olejim, ¿no? ¿No? Dice, no. Mi va mi es Rashete Bot. Maaseja y Ekarbuja o Maaseja y Erajacuja. Tus hechos van a marcar tu destino. Tus hechos te acercarán y tus hechos te alejarán. No confíes ni en tu apellido, ni en tu papá, ni en tu abuelo, ni en tu comunidad. Tus hechos son los que van a marcar tu destino. Maaseja y Ekarbuja o Maaseja y Erajacuja. Número dos, ahora que llegues a Israel, se te va a antojar. Era la primera vez que yo subía a un avión. Se te va a antojar conocer Israel. Ir a Eilat, ir a Mekomot HaKdoshim, Rabbi Shimon Bar Yochai. Eso lo vas a hacer una semana antes de regresar a Argentina. No vas a conocer nada. Ahorita vas a estudiar Torah. Antes de volver, pides permiso a la yeshiva. Me voy a volver, quiero conocer Israel. Vas a Rabbi Shimon Bar Yochai, a Rabbi Meir Baranes. Dicho y hecho. Hasta hoy en día no conozco Eilat. Yo viví 10 años en Israel, 7 de soltero y 3 de casado. Y he viajado más de 30 veces. Eilat no conozco. No, porque no tengo tiempo para ir a visitar Eilat. Rabbi Shimon Bar Yochai esto, pero hasta el final. Me borró de la mente. Ese era mi maestro, el Rabben David. Ese es el favor que le debo yo y todas aquellas personas que en algún momento se han favorecido a través, como decimos, Talmideón, Betalmide, Talmideón, al Israel, al Rabbanán, al Talmideón, al Talmide, Talmideón. Aquellos que se han favorecido de manera indirecta de la Torá, que es gracias a que yo fui a estudiar a Israel, todo le debemos a Karat HaTov, a este. Entonces volvemos al tema, Sa'ue Malim Nuhot, el Rab, me acuerdo desde muy chiquito, cuando yo era chiquito, tenía 12 años, sus derashot eran espectaculares, fueron las que me marcaron el camino, pero él tenía un hábito de crear poesías. Él creaba poesías. Una vez me dio una poesía, ¿sí? Me dijo, Shaul, quiero que me la cantes con la tonada de Lejá Elí de Carl Nidre. Lejá Elí, así venía, rimaba bien igual. Dijo, a ver, cántamela. Le empecé a decir, Lejá, dice, no, con la Yerushalmi. La otra, dije, no, esa no la conozco, la Yerushalmi no la conozco. Lejá Elí, la otra. Pero luego, hay otras canciones, el libro, varias canciones, pero me contó una persona que está casado con su nieta, Yair Ben Zaken, casado con su nieta Benjamu, que una vez fue a visitarlo en Israel y le dijo: el día que no compongo una poesía, bajo en Yirat Shamayim. No hay día que no compongo una poesía. Y ahora nos mandaron por correo electrónico de Shuba Israel de Argentina que había una poesía especial que él se la enseñó a uno de sus nietos en Israel. Dijo: quiero que me la cantes en mi entierro. Mi entierro con esta poesía. Y así fue. Erev Rosh Hashanah, a las 10 de la mañana lo enterraron y el nieto se paró ante la mitzvá y cantó la orden que le dejó el abuelo de cantar esa canción. No eran canciones, eran Ishtabhut HaNefesh, tipo Tehilim, tipo de derramar el corazón. Sa'ue Malim Nuhot, ellos se fueron a su descanso. Yo estoy seguro, ahí en una de las poesías, la que él me dio, que pidió que yo le ponga la tonada, ahí él pedía cómo quiere que lo reciban los Malachim en 120 años. Ahí él decía que me traigan al Gan Eden y que esto y que cómo quiere que lo lleven y a dónde quiere estar. Sa'ue Malim Nuhot, yo estoy seguro que él se fue a lo más alto del Gan Eden, pero a Zebu Otanu La'anajot, a nosotros nos dejaron en las angustias. ¿Cómo sigue? Pasu Godregader Shumetume Shivehema, ya no tenemos quien nos ponga las bardas. Se secaron aquellas, se acabaron aquellos que podían calmar la furia. Kamim Baper Etzain, no tenemos quien se pare en momentos difíciles. Ruim Leratzoteja Fesu, aquellas personas que podían calmarte a ti en el día del juicio, ya no están. Nunca ha estado el Estado de Israel en el estado que está hoy en día. 6 meses sin gobierno. 2 elecciones en 6 meses y no hay chance que haya, ¿eh? No hay chance. Ya están intentando, hoy habló el presidente Rivlin. No hay manera, no hay mayoría, y si no hay mayoría no hay gobierno. Y nadie puede formar mayoría. ¿Ah? Orgullo, ¿quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo? Y mandaron, no sé si ustedes lo recibieron, de Rav Kaduri, ¿lo vieron o no? Mandaron de Rav Kaduri falleció hace 30 años, que él dijo que en el año 5780 va a estar el Estado de Israel 6 meses sin rey y van a estar peleando 2 Binyamin por el puesto. Uno es Binyamin Netanyahu, otro es Binyamin Gantz. Y no se va a formar gobierno porque al Kisolo Yeshev Zar Veloin Halu Odaherim Et Kevodo Etzema David Avdeham Erat Atzmiah Bekarnot Yeshevichise David Avdeham Erat Betuchat Achim. Porque ya llegó el momento de que el trono del rey David tiene David Melech Israel Hay Bekayam, y la fórmula va a ser no hay presidente, el Estado de Israel no tiene presidente. Dicen que si hace una tercera elección tampoco sale. No hay, el pueblo está dividido. Son temporadas, por eso dice, ya son temporadas que ya no tenemos a quién acudir. Shotatnu barba pinot terufalo matzanu. Buscamos en las 4 esquinas una medicina para la generación y no encontramos la medicina. Dijo Jajam Shabbat ahora en el Esped, que el Rambam escribe que la persona se tiene que alejar de malas amistades, de malas vecindades, de mala sociedad, de malas influencias. Se tiene que alejar, ir a vivir con tzadikim y no alejarse de los reshaim. Dice, en el tiempo de antes, hace 40 años, eso implicaba que si en un edificio viven reshaim, cámbiate de departamento. Y si en una colonia, cámbiate. Dice, hoy tenemos a Honolulu de vecinos con estos aparatos. Dice, toda la maldad la tenemos de vecinos con nosotros. Entonces ya, Shotano Barba Pinot, Terufalo Matzano, buscamos en las 4 esquinas y no encontramos remedio. Como no encontramos remedio, Shamnu Eleja Beboshet Panenu, retornamos a ti avergonzados, le Shaharaj El Beet Zarotenu, para buscarte Dios en momento de nuestra desgracia. Entonces esa es la situación que se encuentra el pueblo de Israel, que están perdiendo a los Gedolim que los protegían. Y estamos esperando ya muy pronto la salvación, que ya Una vez le dijo un jajam a Hashem, creo que en Yom Kippur, dijo: Dios, salva a este pueblo antes que no quede a quien salvar. Dice, sálvalos, porque después, aunque quieras salvar, ya no va a quedar quien. Pero necesitamos nosotros reforzarnos en estos días de Teshuvah. Moray Berabotay, la esperanza que tenemos para Yom Kippur, ¿sí? No es fácil nuestra situación. La Gemara dice que una persona, voy a hablar un poco duro y un poco bonito, ¿está bien? ¿Me aceptan? ¿Están preparados para las dos? Como hay señoras, a las señoras hay que hablarles bonito. Así dice Pasuco, Tomarle, Betiaco, y a los hombres hay que hablar. Entonces, cuando hablo bonito, voy a levantar la vista hacia allá. Cuando hablo duro, hacia abajo. Está bien, las mujeres que no escuchan. La Gemara dice, y es Alajá, Shuhán Aruj, capítulo 255, Ora Jaim. Hay verajot, hay muchas verajot que se dicen, cada cosa se dice una verajá. Verajá de la comida, verajá del catamazón, verajá del trueno, del relámpago, arroé tayama gadol, arroé makom shenesalones, baruja tashen shasalines, bamakomazé. Hay una verajá. La persona que no vio a su compañero 30 días, dice, baruja tashen, lo que no harán, shehiyano, ekiemano, vigiano, las semanas. Dice, shuharuk beushe sameach liroto. Tiene que ser que de veras está alegre de verlo. Después de 30 días de no saber nada de él, lo vio. Shehiyano, beshem malchut, dice Mishnah Brura. La otra, el que no vio a su compañero 12 meses. ¿Qué verajá dice? Baruch ata monai elokenu melech haolam mechaye ametim. Ya no, tengo un año que no lo veo, pensé que se murió. Bendito Dios que revivió a los muertos. Oye, no lo viste 12 meses, ya lo diste por muerto. Yo creo que si a alguien le dicen esa verajá, es más, si una persona va al panteón y ve un muerto que se levanta, ¿qué verajá dice? ¿Qué verajá dice? Se levanta un muerto, se pone a caminar. No, no hay verajá. Hajamim no establecen verajot para cosas raras, para cosas inusuales. El único caso que se dice la verajá, baruja, tash, lo que se llama mejayá, metim, si dice uno que no dice verajá porque se desmaya uno. Había un señor, sí, a ver, para las mujeres, había un señor que estaba en el panteón, sí, y vio, aquí está enterrada la señora fulana, hija de fulano. Dice, wow, yo no sabía que falleció tan joven, que una mujer joven, no me enteré que falleció, qué raro que no me enteré. Bueno, de repente se voltea y ve a la señora. A la señora que dice que está enterrada, la ve ahí, dice, oye, casi se desmaya. El tipo dice, perdón, ¿esta tumba de quién es suya? Dice, no, es de mi marido. Dice, ¿por qué está ahí su nombre? Es que todas las propiedades las ponía a mi nombre, mi marido. Ok. Entonces, si una persona va al panteón y ve a alguien que se levanta, no dice ni una verajá, pero el que no vio a su compañero 12 meses, dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam mechaye ametim. ¿Qué verajá es esta? Dice Mishnah Brura, Betam verajá zo katab bechidushe agadot. El motivo de esta verajá, escribió el libro Chidushe Agadot, porque todas las personas cada año en Rosh Hashanah pasan un juicio de vida o muerte. Y la gran mayoría de las personas no pasan Rosh Hashanah. Pasan negativo. Y la Halajá dice que una persona que tiene una sentencia de muerte se considera hombre muerto. Gabra que tira, así está la Halajá. El que le hace un daño a una persona ya sentenciado por el tribunal cuando existía la pena de muerte, se llama hombre muerto. Gabra que tira. Al Pishna y Medimi Yumat Hamet, ya es Met. El hecho que está sentenciado a morir, ya es Met. Entonces, cuando una persona llega a Kippur, la gran mayoría de las personas pasan un proceso de Tejiat Metim, de resurrección. Resurrección. Yom Kippur es Tejiat Metim. La verajá más importante que hay que poner Kavaná en estos días es la segunda verajá de la Amidá. Atagi Bol Olam Hashem Mechaye Metim Ata Rab Leoshia. Seis veces ahí se menciona Tejiat Ametim, Mija Moja Barahman, זוכר יצוריו ורחמים לחיים ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה השם מחיה מתים. Estamos muertos, la mayoría de la Israel. Llega Yom Kippur y entramos a quirófano, a un proceso de cirugía, que sabemos que tenemos a un buen cirujano, que es Boreolam, y que Melech Mohel Besoleach la Botenu Ma'avid Botenu Bechol Shana Veshana, Bechol Shana Veshana, él saca a los Yehudim de la muerte a la vida. Pero no a todos, a la mayoría, es verdad. La mayoría pasan bien el quirófano, pero algunos no. Algunos no. Uno dice, bueno, no tengo de qué estar preocupado, porque Ajare Rabim Leatot, la Torah dice que vamos según la mayoría. ¿Por qué tengo que ser pesimista? ¿Por qué tengo que pensar que yo voy a ser de esa minoría? Baruch, la gente dice, pasaron muchas tragedias, y sí pasaron muchas. Este año hubo viudas nuevas, huérfanos nuevos, lo aleno, gente muy joven que se enfermó y se fue, gente que se fue en accidentes. Si traemos las noticias de 384 días, pasaron, pero es falso, porque pasaron también muchas cosas bonitas. ¿Cuántos nacimientos? ¿Cuántos bar mitzvot? ¿Cuántos brit milot? ¿Cuántas bodas? ¿Cuántos pidión? ¿Cuántos viajes? Entonces, la mayoría de las cosas, ¿qué hubo más este año? ¿Nacimientos o fallecimientos? ¿Qué hubo más? Nacimientos. Entonces uno dice, bueno, Besdat Hashem, viene el año y yo voy a ser de la mayoría, ¿por qué tengo que pensar mal? ¿Por qué tengo que ser pesimista? Dijo el Rav Galinsky, alaba Shalom, vale la pena este mashal, a mí me sirve muchísimo, a mí me ayuda mucho a pasar el Kippur. Dice, ¿alguna vez ustedes han comprado el billete de lotería? ¿Alguna vez? De la grande, de la de fin de año. ¿Sí? El loto de fin de año. Sí, sí. ¿Qué porcentaje? Dice, ¿por qué premio vas? ¿Por el consuelo o por el premio mayor? ¿Vas por el mayor? ¿Qué porcentaje hay que te lo ganes? Una de 10 millones. Yo te lo gano. ¿Y por qué lo compras? ¿Estás mesnún? La ley de la ciencia dice que toda cosa que es probable uno de millón, ya se llama improbable, ya no se investiga. Y toda cosa que tiene probabilidad uno de millón de ser verdad, ya no se investiga. Tiene que tener un poco más de probabilidad. Entonces, si tú vas a comprar un billete de lotería que tiene uno de 10 millones, eres un loco, eres un mejnún. No, me lo va a ganar, pero ¿qué puedes? Uno de 10 millones. ¿Cuál es el raciocinio de la gente? ¿Por qué la gente si lo compra? Digan ustedes, ¿por qué lo compra? Dijo el rap. Dice, pero alguien lo tiene que ganar. Alguien, ¿y quién sabe? ¿Toca a mí? Alguien lo va a ganar. Puede ser Rubén, Shimon, puede ser yo. O sea, entonces, ¿por qué en la lotería vas con esa mentalidad de que alguien lo tiene que ganar? Y en Yom Kippur no vas con la mentalidad que alguien no pasa el quirófano, que alguien no sale bien del quirófano. Y cada año hay cantidad de gente que no pasa. Es minoría, pero alguien tiene que haber juicio. El mundo no puede ser efker. Hashem no puede dejar el mundo así que la gente piense que aquí, todo acá, quien hace lo que quiere. La persona tiene que saber que no tiene nada comprado, que no tiene nada ganado. La primera noche de Rosh Hashaná, todo el mundo emocionado. Ah, Parnasá, la primera petijá de la Parnasá. Lo dije en la de la Shah de Rosh Hashaná en Marsella. Salió en las noticias de Israel hace 2 meses de una pareja de 60 años, americana, que contrajeron una enfermedad mortal por haber tomado una medicina que tenía un ingrediente erróneo del laboratorio Bayer. El laboratorio Bayer es el laboratorio médico más importante del planeta, alemán. El laboratorio Bayer, ¿qué hace las aspirinas? Hicieron un medicamento que tenía un ingrediente peligroso y esta pareja contrajo una enfermedad mortal por haber ingerido este. Entonces hicieron una demanda y la demanda duró 2-3 años y salió a favor de la pareja. Le van a dar de indemnización 180 millones de dólares a la pareja. ¿Y? La gente dice, no, hoy tengo una cita muy importante de negocio. Oye, hacer, te mete Shubá. hay que estar todo el día leyendo Teilim, hay que estar todo el día en el Knis. No, pero mi negocio, no puedo descuidar mi negocio. Pero la gente que es Loren se tiene que ir a Houston a checar qué hace con su negocio. Dice, la salud está antes que todo, la vida está antes que todo. Y no sabes que ahora te están juzgando vida o vida. Entonces, es saber la importancia y la trascendencia. Nosotros tenemos que saber a qué vamos. Hay gente que se siente cansada, yo soy uno de ellos. De 48 horas de Rosh Hashanah, 24 estuvimos en el Knis. En Marcela, por lo menos. Ok. Sí, haz la cuenta. Llegué 6 de la mañana, salí 2 de la tarde. Llegué 6 de la tarde, salí 9 de la noche. Y otra vez 6 de la mañana, otra vez 2 de la tarde. Estamos cansados y al otro día ayuno. Y se lijó a las 6 de la mañana. Y después de clase, y después shiur. Y en la tarde otra vez minha. Estamos cansados. No es que no. Pero cuando la persona sabe... Doy un ejemplo. Vamos a suponer una persona... que Lo Aleno falleció su papá, así de manera repentina, antes de tiempo. Y de repente viene, están todos los hijos llorando, viene el Eliyahu Naví y le dice a los hijos, miren, me dijo Boreolam, me dijo Hashem, que si todos los hijos se ponen a rezar 24 horas en ayunas, y en ayuno de palabra, y sin comer, y sin pensar en nada, y dejan los celulares, y dejan todo, así con ganas, el papá se levanta. ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Van a bostezar? ¿Quién sabe si estoy reviviendo a mi papá voy a estar bostezando? Si se trata de... Tenemos que saber qué es nuestra situación antes de Kippur. Y todo lo que hagamos es poco. Cuando fue el ayuno de Esther, ¿cuántos días ayunaron? Shloshet yamim laila vayom. 3 días seguidos, día y noche. Hombres, mujeres y niños... Y los papás le decían a los niños, coman, ustedes no tienen que ayunar. O sea, ¿para qué vamos a comer si de todos modos vamos a morir? Mejor le entramos al ayuno con todos. Shloshet yamim, le digo a la gente en Ta'anit Esther, cuando están apurados en la Megilá, y tenemos todo el día sin comer, hay que leer la Megilá rápido porque ya hay que ir a comer. Hay competencia, unos leen 25 minutos, 23 minutos. Marcela 48, Baruch Hashem. Me enteré que hay uno que lee más largo y me acomplejé. Sí, ya le subí, porque me enteré que hay un Knis que leía más largo que yo. Sí. Entonces, el que estás apurado, es que tenemos hambre, la gente tiene hambre, y los niños no tenían hambre ahí, pero ahí sabían que estaba en juego la vida o la muerte. Cuando la persona sabe lo que está en juego, no tiene prisa, no está apurado. Es lo que estamos buscando nosotros en estos días, estamos buscando Tejiat HaMetim. Este Shabbat Shuva, tiene que ser un Shabbat ultra especial. No puedes, mañana no es un viernes normal. No puede ser que la persona esté mañana todo el día en el negocio y hasta último momento pagando rayas. El Yetzer Hara se va a ocupar. La persona tiene que decir mañana a Hatzot, si me voy de la oficina, me voy a la Tevilá, me visto, descanso un ratito, me voy a leer la Perashá. Es un Shabbat especial, Shabbat Shuva. Y todos los días siguientes hasta llegar a Yom HaKippurim, Shavu Aleinu Lehaim Tovim Shalom. Entonces tenemos que saber que nuestra situación es una situación de que necesitamos Tejiat HaMetim. Necesitamos resurrección. A eso vamos en Yom Kippur. ¿Quién dice que es verdad? Entonces fíjense, ¿cuál es el último pasú que se dice en Kippur después del shofar, en la noche, antes de Arvid? Lo último, ¿qué es lo último del rezo de Kippur? Antes de abrir el sidur normal. Digan ustedes, a ver. ¿Cómo? ¿Pero cuál es el? No. A ver, acuérdate, sí que dice. Lech ehol besimcha lachmecha. Usted belev tov yaneja, ve a comer con alegría tu pan y bebe con buen corazón tu vino, kikvar ratza elokim et maaseja, porque Dios ya te aceptó. ¿Qué más? ¿Ya eso? ¿Sigue más? Que todo le gusta ver eso, ve a comer. Escucha, ve a comer y ya se va a comer. Sigue un pasuk más. Yabu veagidu tzidkato leam nolad kiasa. Van a venir y van a contar que es adí, que es Dios. Un pueblo que volvió a nacer. Amnolad es lo último que se dice en Kippur. Volviste a nacer. Como se usa en la medicina, cuando uno entra al quirófano con pocas probabilidades de salir, ¿qué dicen los doctores? Volvió a nacer. Si alguien acaba Motzae Kippur y le preguntaron, ¿cómo te fue en Kippur? Volví a nacer. Amnolad. Tikatev zot ledor aharon. Ve'am nivra y alelka, dice el Midrash Shoher Tov en el Salmo 102. Dor Aharón es este Dor. Dor Aharón, que no tenemos de quién agarrarnos. Como dijimos en Anshem, una Abadu, Shotano Abapinote, Rufalo Matano. Dor Aharón, Amni Braya, Lelka, un pueblo que Dios lo vuelve a crear en Kippur, lo van a lavar en Sukkot con el Ulav y con el Etrog. Eso es Amni Braya, Lelka. Al otro día de Kippur se lee un salmo, Salmo de Mozae Kippur. ¿Qué dice ahí el salmo? Salmo PG 85. Alo ata tashu tehayenu veamejais mehubach. Tú nos vas a volver a dar vida y nosotros vamos a alegrarnos contigo en la Sukkah. Nosotros vamos por la resurrección, Rabotai. Ese es el plan. Ahora, ¿cuál es nuestra fuerza para Yom Kippur? Nuestra fuerza, yo creo, la más fuerte, así es un sentimiento personal que lo va a compartir por primera vez en público. Una vez mi papá alaba Shalom, Hamor Lejai Malech, el More Malech, él rezaba en Kippur con nosotros. Y a la hora de Birkat Kohanim, de Shachrit, de Birkat Kohanim, como es la costumbre, yo me iba, él le gustaba sentarse hasta atrás, yo estaba adelante como el Jajam, él estaba hasta atrás, me iba hasta el lugar de él para que me ponga la mano, en vez de la Berajá, como es la costumbre, ¿no? Bueno, pues no sé, un Kippur estaba yo muy sentimental, muy, y a la hora de Birkat Kohanim, estaba yo chille y chille y chille, no paraba de chillar, hasta con ruido se escuchaba el chillido. Y mi papá me hizo así en la cabeza, y dijo, hijo, ya no llores. Un papá, lo más duro para un papá, lo más duro, ver a su hijo llorar. Lo más duro. Una vez vino un señor a pedirme un consejo, tenía unos problemas de negocio. El señor ya falleció. Me dice, jajam, mi hijo que trabaja conmigo de 35 años, por primera vez vi llorar a mi hijo, un hijo adulto de 35 años. Dice, no puedo aguantar ver a mi hijo llorar. Lo más duro para un papá, los que somos papás sabemos, ver a su hijo llorar, ¿verdad o no? Amerajem uyerajem, alenu kerajem avalranim. Yo a veces estoy en Kippur, sentimental en la tefilá, y siento que Hashem es mi papá, y papá me dice, ya Shaul, ya no llores. Hijo, ya no llores. Hijo, ya no llores, ya. Eres mi hijo, vas a salir adelante. Ya no te quiero ver llorar. Y luego me vienen otra vez las lágrimas y otra vez ahí viene la palmadita de Hashem. Hijo, ya no llores. ¿Me entendieron cómo está? Amerajem, uyerajem, alenu, kerajem. Nosotros somos banim atem la Hashem elokehem. Banim atem, habibim Israel, shenikreu, banim la makom, hay machloket en la Gemara entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, ¿cuándo se llaman hijos? Cuando actúan como hijos. Y Rabbi Meir dice, ven caj, queruim banim, el que estuvo en la tumba de Rabbi Meir Balanés alguna vez, en Tiberia, van a ver en la entrada de la tumba, así en arco, dice, Rabbi Meir Omer, ven caj, queruim banim, tanto que se porten bien o se porten mal, se llaman hijos de Hashem, y por eso decimos, el ajá de Meir anenu, vamos como Rabbi Meir, aunque Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la jaque Rabbi Yehuda, desde posquim que Rabbi Meir anachnu, el ajá de Meir, enciendes una vela y dices, yo sostengo como Rabbi Meir, que aunque me porto mal, no dejo de ser hijo de Borolam. Soy Banim Atem. Esa es mi fuerza. Mi fuerza cuando yo entro acongojado o preocupado a Yom Kippur, es que yo soy hijo de Hashem y un papá no quiere ver llorar a su hijo, un papá no quiere ver sufrir a su hijo. Le dije una cosa que le va a gustar, pero para las mujeres, los hombres no la escuchen. ¿Sí? Nosotros decimos en la tefilá de Kippur, Baruch atah Hashem Melech Mohel Besoleach Lavonotenu Bechol Shana Veshana. Bendito tu Dios que perdonas a nuestros pecados cada año. Oye, espérate, no sabes si Dios te perdonó todavía. ¿Cómo dices Baruch atah Hashem? Si no sabes si te perdonó. Entonces cuentan, eso lo escuché de muchos años, cuando era niño, que una vez había un niño que dijo, papá, dame la paleta. No te voy a dar la paleta. Papá, dame la paleta. No te la voy a dar. Papá, y el niño insistía y papá decía, no, aunque hagas berrinches, olvídate que te voy a dar la paleta. Y como era papá muy religioso, ¿no? También, niño muy inteligente, dijo, Baruj atá, monáe, lo que no me jalaf, shakol ni abit, baruj. Y el papá, como era religioso, y no quiere que su hijo diga, verajá, levántala, le tuvo que poner la paleta en la boca. Mira, uno dice, Baruch Atá, es la Melech Mohal de Solea. Yo no pensaba perdonar, ya dije, es que perdonar. Eso, acuérdense cuando digan la verajá a ustedes, las mujeres, ¿ok? Los hombres no escuchen esto, porque los hombres hay que hablarle más duro. Entonces, la fuerza que tenemos en Yom HaKippurim es, yo soy hijo a Merahem, Inkebanim, Inkeabadim, Inkebanim, Rahamenu, Kerahem, Abalbanim. A Merahem, Uyerahem, Arenu, Kerahem. Tenemos que ir con esa fuerza. Pues yo les hago una pregunta. ¿Qué quiere decir que somos hijos de Boreolam? ¿Qué quiere decir que somos hijos de Boreolam? Ahí en la Torah, y ahora sí, mañana van a llorar en Selijot con lo que les voy a decir ahora. El que se pare a Selijot y diga el vidui que se dice, van a llorar. En esta parte, márquenla con rojo, no con amarillo, con rojo. Hay una perashá muy rara en la Torah, en la perashá Kitetzé, 2 semanas antes de Rosh Hashanah. Kiele ish ben sorer umore, enenu shomea bekol avivu kolimo. Cuando un papá tenga un hijo rebelde, que no obedece la voz del papá y la voz de la mamá, veiseru oto lo castigan velo ishmalen, betav subo aviv veimo, lo agarran el papá y la mamá, veotziu oto el zikneiro, lo llevan a los de Kenim al tribunal, veosham moga amelú y dice, venenu de sorer umore. Este hijo es un hijo rebelde. Enenu shomea bekolenu. No escucha lo que le decimos. Zolel besobe. Le gusta comer y beber. Kosher. ¿Qué hacen? El betín. Urgamú. El betín. La vara del Señor. Lo apedrean. En presencia de su papá y su mamá. Papá y mamá lo entregaron a la justicia. Urgamú ashiro babanim bamet. Ubiarta arami kirbeja. Así está la perashá. La Gemara dice en Masejet Sanedrín que Ben Sorer Umare lo haya de lo ye. Jamás existió el caso, porque las condiciones para que suceda son muy raras. Tiene que tener cierta edad y tiene que tener que Nitmale se aroa de Atachtón, Beloa de León, y que coma carne cacher y que robó dinero del papá para comer, y de papá se robó del banco, no. Jamás le tiene que robar al papá y a la mamá, y tiene que comer carne cacher y vino cacher. La Gemara dice que en la historia no hubo y no va a existir el caso. Entonces, ¿Para qué lo escribió la Torah? ¿Qué dice la Gemara? Drosh vekabel sahar. Para tener más que hablar en las conferencias. Drosh vekabel. ¿Cómo? Así es, no tiene lógica. La Torah escribe una cosa que jamás existió, teórica, una halajá teórica. Y hay todo un Pérez en Masejet Sanedrín, Pérez ben Sorer Umore. Lo conocen los que estudiaron Sanedrín. Todo un Pérez en el Talmud. Dice, ¿cómo Drosh vekabel sahar? Dice el Kliyakar ahí, Mamakom, dice el Kliyakar. Kliyakar es un comentarista hace 400 años. Dice, porque la gente a veces llega a Yom Kippur muy confiado de que yo soy hijo de Hashem y él es mi papá. Papito, Amelahem y Elahem, Adenu que Elahem a Balbanim. Hashem dice, espérate, pero la Torah hay una perashá de Ben Sorer Umore. Que el papá agarra al hijo y lo entrega a la justicia. Tú puedes ser uno de ellos. No te confíes. No te confíes. Hashem te trata como un hijo, pero que sepas que hay un antecedente de que un papá entrega a su propio hijo a la justicia. Y Hashem, que es tu papá, puede entregarte a la justicia. ¿Saben dónde hay que poner cabaná en el vidui? ¿Qué piensa cuando dicen eso? ¿Qué piensan? Yo lloro. Digo, porque voy confiado que soy tu hijo. Y si estoy catalogado como Sorerimu Morim. El ser hijo no te asegura. Sí es una ventaja, pero no te garantiza. Porque hay hijo Ben Sorer Umore. ¿Cuál es el problema del Ben Sorer Umore? ¿Alguien sabe cuál es el pecado de Ben Sorer Umore? ¿Cuál es? ¿Cuál?
Rebelión.
Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Yo les voy a decir lo que dice el Eben Ezra. Lo que dice, y después ustedes me van a decir si están muy seguros que no somos Ben Sorer Umore. Dice el Eben Ezra. Sobe marvel ishtot o amishtaker zolel, zolel bazar. Le gusta comer mucha carne y le gustan las copas. ¿Y cuál es el pecado? Reinez de quemó a Picoros. Es un apicoros, un hereje, un renegado. ¿Por qué? ¿Por qué es un apicoros? ¿Por qué? כי לא יבקש חיי העולם הזה, כי אם לתענוג בכל מיני מאכל ומשתה. Porque él piensa que la vida es para gozarla. La vida es para comer y beber, apicoides. Si él cree que la causa de la existencia es para pachanguear, es un apicoros y pierde el derecho a existir. Y aunque sea su hijo, el papá dice, un hijo como este, tómalo, aquí está, a la justicia. Nosotros, Baruch Hashem, hay mucha gente, hacemos mitzvot, ponemos tefilín, estudiamos Torah, venimos a la clase. Pero la vida es la vida. ¿Qué es la vida? Pues la vida es vivir. Ya sabes. El reventón, pero el felte. La vida es el felte, pero también hay que darle un poquito a la neshama, también su parte. Hay que dar bien con Diosito. Si tú crees que la vida es para felte, ven sobre rumores. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Pashut. ¿Por qué somos hijos de Hashem? A ver, ¿qué es un papá y qué es un hijo? El papá es el progenitor, ¿verdad o no? ¿Por qué tú eres hijo de tu papá? Porque tu papá es tu progenitor. Entonces, ¿cómo puedes decir yo soy hijo de Hashem? Hashem no es mi progenitor. Hashem no, mi mamá me parió, mi papá se llama Jajam Mordejai Malek, mi mamá Shetijé Ruth, ¿sí? Ellos me trajeron al mundo. ¿Qué es? Ah, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La Ipaj Beapavnich, la Gemara dice, verá cara de agua. El hijo tiene un gen de su papá. Cada hijo tiene un gen, físicamente un gen de su papá. ¿Está bien? Cuando Hashem insufló el alma en Adam Arishon, en cada persona, cada mañana Tanefachta vi, parte de él está dentro de ti. Y eso es lo que te hace hijo de Borah. Lo que te hace hijo de Hashem es que el portador de un gen de Dios, que viajó por hablar el lenguaje nuestro, portador de un gen de Dios. ¿Cuál es el gen de Dios? La Neshama que tienes adentro. Neshama shenatata vi teora. Si tú crees que vives para tu estómago, ya no eres hijo, ya eres ben sobre el more. Ya no mereces el título de Banim Atem Hashem lo quejem. Hijo de Hashem eres porque vives para tu Neshama. Y claro, al cuerpo hay que atenderlo. Dios te obliga. ¿Sabes por qué atiendo al cuerpo? Yo salgo a hacer ejercicio todos los días. ¿Por qué? Porque el Rama me escribe en el capítulo 4 del Hot Deot, Shemirat Aguf Midarkei Hashem. Es una mitzvah de cuidar la salud. Hashem dice, cuida tu salud para que puedas hacer más mitzvot. Yo no lo hago porque amo a mi cuerpo. Lo odio a mi cuerpo. Un poquito de esfuerzo, ya está gripado, ya está este. No me deja tranquilo el cuerpo este. Hay que atenderlo, darle desayuno, comer, darle de cenar. Un día que no comiste bien, estás mareado y que triglicéridos, chajuaricéridos, ya tomo 7 pastillas al día para esto y para el otro. Ya, jalas, Borolán, dame otro tipo de cuerpo. Porque Sadesh Natata Lizzy Boriti, me diste un cuerpo que cualquier debilidad, pum, cae. Yo no soy el cuerpo, yo no soy esto. Yo no soy esto. Esto es lo que se van a comer los gusanos dentro de 60 años. Voy a cumplir 60 años de Hashem en Heshvan. En el año 5840, los gusanos se van a comer esto. Este no es Shaul Malek. Shaul Malek es el que está hablando con ustedes ahora, en el Shama. Y ustedes no son las caras que estoy viendo. Es la Neshama que me está escuchando. Eso es Kipur. Eso es Banim Atem Hashem Lo Kehem. Tú quieres ser hijo de Borolam, haz conciencia que eres, haz conciencia quién eres. En la mañana, la Teshuva más grande de nosotros en hacer el Temet Teshuva, yo lo digo para mí, lo estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo te lleva a decir el Okai Neshama Shenatata Vite Ora? 3 segundos, en hacer el Temet Teshuva, 1 minuto, 2. Concéntrate. Neshama Shenatata Vite Ora, Tabe Tabe, y algún día me lo vas a quitar. Batati liberan, batí la jazirá, vi la tibla, bocor, se mancha, me llama, me quirrimo, le adi, le faneja, me le jay, me callan. Yo soy de Shamá. Mi maestro Rav Eliezer Ben David, Zeher Tzadik Raja, que están ahora haciéndole su hereye, Ben David, era un pedazo de Neshama. El cuerpo para él no ocupaba lugar, las cosas materiales, lo necesario. Él hablaba mucho en contra de la Coca-Cola, ¿se acuerdan, no? De esto, del azúcar, que la gente decía. Dice todo, dice, tomar Coca-Cola es baltashit. Aparte cuesta dinero, te hace daño a la salud, te hace daño al cuerpo. Taboto olamazé, agua, tomen agua. Él era, el olamazé para él no ocupaba lugar, no ocupaba lugar. Él vivió 30 años de casado y jamás vivió en departamento propio, siempre alquilado. Él lo dijo, tengo departamento propio, pero jamás lo viví. De chita, para no sentirme aquí como hacemos. No sentirme, no echar raíces aquí. Cuando vivió acá en México, y esto es lo último que voy a contar, cuando vivió aquí en México, en el año que yo llegué aquí, el año 82, 81, 82, él fue rabino de la comunidad Maguen David un año, el año 79. Un año. Después tuvo que renunciar, o lo hicieron renunciar porque era muy extremista. Él pidió en el Knis Maguen David, a la hora de Neilá de Kippur, que la gente se quite los zapatos de piel. Dice, por lo menos a la hora de Neilá, no estar en contra de la ley. Por lo menos en esa media hora, que estén descalzos. Y la gente le hizo caso. Al otro día recibió la carta de renuncia. Dijo, usted es mucho para nosotros, no estamos preparados. Eso era hace 40 años, estoy hablando. Hoy, ¿quién trae zapatos de piel? Bekoshi. Y entonces, pero la comunidad no lo despidieron mal, le dijeron, le damos un salón, y ahí formó el Minyan de Batiquín. Tu papá era de los fundadores de ese Minyan, el señor Zuri Kassin. Yo estaba en ese Minyan. Aham Eliezer Ben David mandó a traer a dos jóvenes de Argentina, uno yo y uno Jajam Shlomo, uno él y uno yo, Jajam Shlomo Tawil y yo, de solteros, para estar con él en Jodesh Elul y fundar el Minyan de Batiquín. Nos parábamos al Selijot a las 4 de la mañana, no había reloj de verano en ese tiempo, 4 de la mañana Selijot, pasaba Mose Hanono por nosotros, pasaba Mose Hanono por nosotros y nos traía, nos llevaba a la Tevilá antes de Selijot. ¿Qué Tevilá? La única tevilá que había era en Maguen David, agua podrida y helada, y verde y fría, y fría. Entonces Jajam decía, vamos a la tevilá, me quité toda la ropa, pongo el pie, y son las 3:30 de la mañana, ¿sí? Me dice, no, el rata mete y sale, y dice, Saúl, ¿por qué no te metes? Dije, no, está helada. Me dice, una persona que ya se quitó la ropa, ya está a punto de purificarse, pero el frío me lo hace, ¿qué vale? ¿Qué vale esa persona? Yo digo, ¿qué vale una persona que ya está a punto de meterse y por el frío no se metió? Ese era el Rab Eliezer Ben David. Él vivía en Vázquez de Mella, en un departamento alquilado ahí, que le alquilaban, y empezó a hacer teshuva, hizo teshuva a Moisés Saba, a Lava Shalom, a Jacobo Kohav Farca, a Beto Kohav Sakal, a todo ese grupo. Esa bola eran solteros. Venían con el pelo así largo, del reventón, venían a casa del Rab. Mochae Shabbat les hacía su Udar Revit, los tenía a las 3 de la mañana. Yo estaba ahí, yo les traducía. Los tenía ahí para que no vayan al Revit. Así era, tenía sus cosas en Rab, algo espectacular. Un día llegaron estos alumnos que, mashallah, con mucho dinero, dijeron, Rab, sus muebles están muy viejos. Eran muebles de la señora Ivonne Michan. Ya saben, la señora Ivonne Michan, los muebles usados, la gente se los daba y ella se lo ponía a los abrejín. ¿Se acuerdan? Así era el sistema. Acá su comedor está todo tronado, sus sillas todas viejas, sus cortinas todas. Nosotros le queremos decorar su casa. Dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Si el que viene a visitarme, que me venga a visitar a mí, no a mis muebles. La gente que no tiene nada que enseñar, mira la cortina italiana, mira el mueble americano, porque no tiene nada que mostrar de su meshama, tiene que mostrar su decoración. El que viene a mi casa, que me venga a ver a mí. No, amigo. Cuanto más decorada está tu casa, eso demuestra que tienes menos lo que enseñar de tu persona. Porque si tiene, la gente se tiene que apantallar, que se apantallen de tu persona, de tu pareja, de tu matrimonio, de tus hijos, de eso que se apantallen. No que se apantallen de las cortinas. Ese era mi maestro. Toda su vida era Rujaniu, toda su vida. Le voy a decir el último jidush que escuché de él personal aquí en México hace 2 años, en el mes de noviembre, en Heshvan, vino a México. Dice Shaul, ¿qué es Zohrenu Lehaim? Rab, ya pasó Kippur, ya pasamos, no, pero él todavía seguía con la. ¿Qué es Zohrenu Lehaim? Dije, Zohrenu Lehaim, Kotvenu Besefer Haim. Me dice, más de Haim. Dije, Haim es Haim, ¿qué es Haim? ¿Qué es Haim? Dice, no. Lo que tú llamas Haim, vida, eso se llama Hay, o Hayá, Vaya Adam de Nefesh Hayá, eso no es Haim. Haim es, dice, toda cosa que es perecedera no es Haim. Esto no es Haim, porque esto algún día va a morir. Es el carbono 14, se va acabando. Toda cosa que es perecedera no es Jaim. Jaim es cosas eternas. Eternas. Según una persona que este año en Rosh Hashanah, en Kippur, le decretaron que va a tener mucha lana, un iskar le mavet, lo recordaron para la muerte, porque le asignaron cosas perecederas. No, los ajrot ole Jaim. Aquella persona que le designaron que este año va a comer 300 bisteces, le designaron mavet, porque es cosa mortal, cosa perecedera. Jaim es aquel que le designaron eternidad. Esa era su vida, esa era su forma de vivir y su forma de pensar. Estuvo aquí el Rab Levinstein, ahora en Chodesh Elul, en el Shabbat Hatán de Rab Anijar, estuve invitado ahí, dio una conferencia especial para Bnet, espectacular. Dijo, Malchut Hashem, el reinado de Hashem, no es solamente obedecer las órdenes de Hashem. Malchut Hashem es pensar como piensa Hashem. Cambiar tu manera de pensar. Pensar que es la vida. El sobrensor de un moré piensa que el mundo es para comer y para dormir. Es apicoros, no piensa como piensa Hashem. Tienes que educar tu mente y tu corazón a pensar y a sentir como piensa Boreolam. La Gemara dice, Masejel Baba Batra, Bisman Shosim Rezonosh El Makon Keruim Banim, Bisman Shelosim Rezonosh El Makon Keruim Abadim. Cuando hacen la voluntad de Hashem, se llaman hijos. Y cuando no hacen la voluntad de Hashem, se llaman esclavos. Dice la Gemara, Baba Batra la Fiur. Preguntó, bajando de ahí en Marcela, donde un sefer trajo. Dice, el que no hace la voluntad de Hashem se llama esclavo. El que no hace la voluntad de Hashem se llama esclavo. ¿Qué se llama? ¡Rasha! ¿Está clara la pregunta? Cuando haces la voluntad de Hashem, eres hijo. Y cuando no la haces la voluntad de Hashem, eres esclavo. El que no hace la voluntad de Hashem es un mal, es un Rasha. Dice, no, impresionante. O si, si huyó Shema como valor, dice, no.
No.
Hace las órdenes de Boreolam, acatan órdenes, pero no piensa en la filosofía de esa mitzvah. ¿Por qué Hashem quiere que hagas esto? ¿Por qué quiere que tengas tzitzit para ahorita otro para que no voltees a ver mujeres? Entiende que ir al lugar donde hay pritzut no es la filosofía de Boreolam. No, pero yo traigo el tzitzit. Ya sé, ¿eh? Entonces eres Eve porque cumples las órdenes, pero no estás entendiendo qué es lo que Hashem quiere de las mitzvot. Tenemos una obligación de adaptar y adecuar nuestra mente a la manera de pensar de Hashem, para que Hashem diga, este sí es mi hijo, este sí es mi hijo porque piensa igual que yo. Lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, a él le gusta, lo que a mí no me gusta, a él no le gusta. Esa es la fórmula para pasar bien a Kipurim. Banima temple Hashem, lo que quieres ser hijo de Boreolam. ¿Qué te hace hijo de Boreolam? ¿Qué te hace? A ver, dime, Isa, ¿qué te hace hijo de Boreolam? Dime, de estas hijas, ¿qué te hace hijo de Hashem? ¿Qué te hace hijo de Hashem? Me llamas en la tata 20 horas. Eso es lo que hace, hijo de Hashem. Atá veratá, atá yetzatá, atá nefajtá. Tú eres el progenitor de mi alma. Eso te hace hijo de Hashem. ¿Y qué te aleja de ser hijo de Hashem? Esto, tu estómago, tus bisteces, tus copas. Eso te aleja de ser hijo de Hashem. Entonces, manímate, Hashem, lo que gen, cuidadito de no ser ben soledo moré. Tienes que ser hijo que va con la filosofía del padre. Verdad, Hashem y Balá. Con esa fuerza y con el Zehut del Tzadik que se nos fue de Rosh Hashanah, que era bueno por nosotros, y les da también que todos tengamos que más Hatima Torah nos podamos ver el año que viene en hacer el primer Teshuvah y otra vez.